Aragonés está dispuesto a volver a las andadas, sabedor de que su apoyo mantiene a Pedro Sánchez en la Moncloa y de que las ambigüedades y servidumbres del presidente del gobierno dibujan el escenario más favorable para proseguir su estéril desafío.
Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Tú y yo sabemos poco de poesía, seamos sinceros. Tú y yo, más que poco, no sabemos nada de poesía. Recordamos el nombre de algún poeta de cuando estábamos en el colegio, quizá algunos versos. Hubo un tiempo que la gente que no leía, que no sabía leerse, sabía algunos romances de memoria. Romances que les ayudaban a vivir, pero de eso hace mucho tiempo. Tú y yo leemos mucho. Leemos mensajes de WhatsApp, leemos correos, leemos el periódico en el móvil. Y cuando nos queda algo de tiempo, leemos una novela. Ya digo, tú y yo sabemos poco de poesía. Pero de pronto, si por un casual algunos versos entran en nuestra vida, nos damos cuenta de que a veces es fácil comprenderlos. Y no solo comprenderlo, sino que esos versos dicen con palabras más bonitas, con palabras limpias y claras, lo que nosotros sentimos y pensamos. Tú y yo, por ejemplo, no sabíamos nada de Francisco Brines, el poeta que acaba de morir a los 89 años y al que acaban de dar el premio Cervantes. Pero hoy hemos leído unos versos suyos y nos hemos dado cuenta de que hablan de nosotros. Como si nada hubiera sucedido. Ese es mi resumen. Y está en él mi epitafio. Habla mi nada al vivo. Como si nada hubiera sucedido. ¿No es verdad? ¿No es eso lo que nos pasa muy a menudo? ¿Que no nos pasa nada? Pasan muchas cosas. Fíjate si han pasado cosas desde marzo del año pasado. Fíjate si hemos pasado y seguimos pasando angustias, temores, miedos, penas, como si nada hubiera sucedido. Ese es mi resumen. Habla mi nada al vivo. ¿No tienes la sensación de que en realidad nada te pasa y que eres una nada al vivo? Yo sí. Ya sé que de estas cosas no se habla en la radio. En la radio hablamos de lo que sucede en Ceuta, de la investidura en Cataluña, de cómo se administran las vacunas, de las tontunas de Sánchez, pero nunca hablamos de esa sensación que, como decía el poeta fallecido, es la sensación de ser la nada al vivo. Vamos a tener pasaporte COVID. El Parlamento Europeo y el Consejo Europeo han llegado a un acuerdo para la creación del certificado sanitario europeo que nos va a permitir viajar por todo el viejo continente a partir del 1 de julio si estamos vacunados, si tenemos anticuerpos o si nos hemos hecho una PCR. Volver a viajar por toda Europa nos ayudará a recuperar en parte una cierta normalidad, ayudará a recuperar el turismo. Luego seguramente nos dejarán ir por la calle sin mascarilla. Y entonces, como ahora, como hace un año, la pregunta será la que abren los versos de Brines, porque los versos de Brines abren una pregunta. Nos preguntaremos si al final y a la postre este ha sido un tiempo en el que hemos vivido como si nada hubiera sucedido. ¿Solo el miedo, la angustia, la pena? ¿Solo? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Ahora y tenemos noticia de última hora porque el Comité de Bioética de España ya ha emitido su dictamen a esa consulta que le había trasladado el Ministerio de Sanidad sobre la posibilidad de que los vacunados con AstraZeneca menores de 60 años fueran ellos los que decidieran qué vacuna ponerse como segunda dosis. Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Pues muy buenas tardes. Pues sí, hace unos escasos minutos que se ha producido esa decisión y que Sanidad la ha comunicado, y lo que ha dicho el Comité de Bioética de España es que les parece que es ético y legalmente recomendable que las personas que rechacen vacunarse con una segunda dosis de Pfizer, como ha sugerido Sanidad, puedan firmar un protocolo de consentimiento informado específico que acredite pues tanto que rechazan esa inyección de Pfizer como que también disponen de suficiente información sobre el riesgo del síndrome de trombosis asociado a la vacuna de AstraZeneca. Esto sería para quienes han recibido esa primera dosis de AstraZeneca, aproximadamente 1.800.000 personas, y tienen pendiente ahora la segunda. Bueno, pues podrán elegir cuál de las dos vacunas quieren ponerse, puesto porque el Comité de Bioética ha validado esta decisión como ética y legalmente recomendable. Recordamos que el martes la Comisión de Salud Pública, que engloba a Sanidad y las comunidades autónomas, dijo que esas personas que tenían pendiente la segunda dosis prioritariamente recibirían Pfizer, pero también debido a la polémica y a que no todas las comunidades autónomas estaban de acuerdo, abrió la puerta a que pudieran recibir una segunda dosis de AstraZeneca y decidió someter esta cuestión al Comité de Bioética, que bueno, pues efectivamente valida el que se pueda elegir.
Bueno, pues conclusión, que efectivamente estas profesiones esenciales, las personas que les vacunaron a principios de marzo con una primera dosis de AstraZeneca, que estaban pendientes de la segunda dosis, sí que van a poder elegir si quieren ser vacunados con la segunda dosis de AstraZeneca previo consentimiento informado. Gracias, Carmela Vallén. Tiempo
vosotras.
Para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
¿Qué tal? Pilar Fernando, muy buenas. Que todo el mundo ponga mañana la radio porque vamos a tener otro tiempo de juego espectacular con la última jornada de Liga. Todo lo que hay, lo que tiene algo en juego a partir de las 6 de la tarde. Dos equipos, Atlético de Madrid y Real Madrid. Un título de juego, en juego, el de la Liga. Y dos entrenadores, Simeone y Zidane.
Nosotros buscamos hacer el mejor campeonato posible, llegar siempre siendo competitivos, que es lo mejor que hemos logrado en estos 10 años que llevamos conduciendo al equipo. Y bueno, mañana es un día importante, que seguimos compitiendo por lo que buscamos.
Un camino tan duro. Yo creo que es un día especial, es el último partido de nuestra Liga, con dificultades, pero llegamos ahí para darlo todo.
Última jornada de Liga, el Atlético de Madrid, 2 puntos por encima del Real Madrid. Mañana a las 6, Valladolid, Atlético de Madrid y Real Madrid-Villarreal. Y así llega el líder, Javi Gómez.
Última sesión esta mañana antes de la final del sábado con la única ausencia de Thomas Lemar. Han vuelto, como avanzábamos ayer, Lodi y Trippier con el grupo del inglés. Está entre algodones, pero todo apunta a que tendrá su sitio en el 11, por lo que el Cholo repetirá formación y solo hará un cambio, el obligado de Jiménez por Xavi, que a las 6:30 tiene previsto viajar el Atlético a Valladolid. Lo harán por carretera en autobús y se hospedarán ya cerca de las 9 de la noche en el hotel AC Palacio de Santa Ana.
Llega el Real Madrid a 2 puntos del Atlético y estas son las noticias en el equipo de Zidane, Melchor Ruiz.
Bueno, tras el último entrenamiento realizado esta mañana, acaba de salir la lista de convocados. 20 son los futbolistas citados por Zinedine Zidane para medirse mañana al Villarreal. Vuelven a la lista Sergio Ramos y Varane. Están de baja Carvajal, Lucas Vázquez y Mendy por lesión, Kroos por positivo en COVID y Eden Hazard, la última baja, con una sobrecarga en el muslo derecho. Se mantienen en esa lista de convocados los dos jugadores del Castilla, Blanco y Miguel Gutiérrez. Hoy se le ha preguntado a Zinedine Zidane si él aconsejaría a Luis Enrique a convocar a Sergio Ramos para la Euro.
No soy el seleccionador del equipo de España. Yo, si tú me preguntas a mí, yo siempre me llevaré a Sergio, siempre, siempre. Pase lo que pase, siempre. Es uno que lo da siempre todo y ya está.
Puede ser el último partido de Sergio Ramos con el Real Madrid, puede ser también el último partido de Zinedine Zidane con el conjunto blanco. Así que las preguntas sobre el futuro han sido hoy insistentes a Nacha Rodríguez.
Sí, un Zinedine Zidane que ha asegurado que el Real Madrid es lo mejor que le ha pasado en su vida, que ya lleva casi 20 años en el club, en una rueda de prensa, como tú decías, marcada por las preguntas sobre el futuro del técnico. Hasta 6 ha respondido Zidane en ese sentido y en todas ha evitado pronunciarse, escudándose en el importante partido que va a dirigir mañana.
Nosotros vamos a jugar mañana, pero no es el momento de hablar ni de lo que pero no solo yo, de lo que va a ser el club. Yo creo que no es el momento. El momento es toda nuestra energía ponerla en el partido de mañana.
Y enfrente de Atlético de Madrid y Real Madrid, dos equipos que se juegan muchísimo. El Valladolid, Juan Carlos Amón, nada más y nada menos que la permanencia en primera.
Sí, con solo dos combinaciones favorables posibles. Las dos pasan por ganar al Atlético de Madrid y que pierda el Huesca. A partir de ahí, el empate o la derrota del Elche le vendría al equipo de Sergio González. 4 lesionados, Codro, Orellana, Bruno y Raúl Carnero. 2 sancionados, Alcaraz y Roberto. Y una duda, la de Javi Sánchez. El equipo albivioleta recupera a Guardiola y el Yamik. Un técnico, Sergio González, que ayer pasó por el partidazo de COPE y que dijo que les queda por lo menos la dignidad de intentar demostrar ser profesionales.
es una situación muy difícil. Es muy difícil el hecho del partido que tenemos por delante y el hecho de la situación que tenemos por delante, porque no solo es ganar el Atlético de Madrid, ¿no?, sino que luego las carambolas que tengan que suceder, sucedan. Pero que nadie tenga ninguna duda que el equipo va a salir, bueno, revelándose, vengándose un poco de este sabor de esta temporada donde no nos ha salido nada, y con las ganas de hacer un gran partido y conseguir una victoria.
Enfrente del Real Madrid, el Villarreal, que tiene el miércoles la final de la Europa League, pero que busca la clasificación Europa vía Liga. Juan Igual.
El Villarreal necesita ganar y esperar el pinchazo de Betis o Real Sociedad para poder entrar en la plaza de Europa League. Le valdría también el empate si el Betis pierde. Tiene las bajas de Foyth y Chukwueze por lesión, pero recupera a Capu y Mario tras sanción. Así hablaba hoy Unai Emery de lo que supone enfrentarse al Real Madrid.
Jugar contra el Real Madrid siempre es algo especial, porque estás jugando contra, si no es el mejor equipo del mundo, pues entre los 5 mejores equipos del mundo está. Eso conlleva la repercusión que tiene, pues, hacer un buen partido contra el Real Madrid, poder ganar el Real Madrid, jugar contra un equipo con buenísimos futbolistas. Todo
y
eso,
atención a la afición del Atlético de Madrid, porque hay previsto desplazamiento a Valladolid y se preparan grandes dispositivos de seguridad allí y también en Madrid ante posibles celebraciones, Manu Torralba.
Aquí en Madrid ya lo tienen todo preparado con un dispositivo especial en Neptuno y Cibeles, con vallado perimetral, anillos de seguridad, controles de acceso, drones, con la intención de evitar aglomeraciones e incluso mantener el tráfico abierto. Un total de 130 policías municipales y todos los nacionales, que añada la subdelegación del gobierno, que también estarán desplegados en el Metropolitano y Valdebebas. Eso para los que se queden en Madrid, porque se espera que hasta 2.000 atléticos viajen a Valladolid a pasar el día, y por ello habrá dos puntos especialmente controlados: el entorno del Zorrilla y la Plaza Mayor, donde hay quedada del Frente Atlético al mediodía.
Lo que viene ahora es este mensaje de Dazón que nos cuenta Gema Santos.
Pues sí, además viene con mucho glamour, porque el premio con más glamour de toda la Fórmula 1 llega a Dazón. Este domingo te recordamos que vas a disfrutar en directo del Gran Premio de Mónaco, pero puedes ir calentando motores desde ya con la rueda de prensa de los pilotos, con los entrenamientos libres, con las clasificaciones y mucho más. Solo en Dazón, en exclusiva con ellos. Así que suscríbete ya y descubre todo lo que te ofrece Dazón. Más deporte, mismo precio.
Gracias, Gema. Ojo a cómo está el patio en Barcelona.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Antes del último partido de Liga, Ronald Koeman alza la voz. No has sentido la confianza del club.
Bueno, en la última parte de temporada no, porque no hemos hablado de futuro. Entiendo, por los últimos resultados hay dudas, pero yo creo que hay que hablar. Que yo siempre he dado la cara en todas las ruedas de prensa. He sido el único portavoz por parte del club en mucho tiempo esta temporada.
Elena Condis, Koeman pide respeto.
Está muy dolido y molesto, se ha sentido maltratado por la prensa y desamparado por el club, sobre todo en el último mes. Reivindica que desde el primer momento ha defendido al club, ha protegido a sus jugadores en los momentos más difíciles. Por eso le pide lo mismo a Laporta y a su directiva. Le reclama respeto para él como técnico y para las vacas sagradas, que han visto sus caras, que se han enterado por la prensa la intención de hacer una limpieza este verano. Respeto y comunicación de Koeman a Laporta.
Hay que respetar más a tu entrenador, hay que respetar más a nuestros jugadores. Entiendo que los jugadores están tocados porque en los últimos días que han salido en la prensa, yo creo que esos jugadores no merecen este trato, merecen mucho más respeto. Entonces hay muchas cosas que tenemos que hacer diferente.
Y a todo esto, el Barça se juega la tercera plaza con el Sevilla, al que saca 2 puntos. El equipo de Koeman juega mañana ante el Eibar y la noticia, Víctor Navarro, es que Messi no estará.
Sí,
Han entrenado hoy por última vez esta temporada y lo han hecho sin Leo Messi. El capitán ha empezado sus vacaciones antes de tiempo con permiso del club. Es el mismo caso que el de Pedri. El Barça quiere que descansen antes de la Copa América y la Eurocopa. Tampoco estarán ante Leibar, Lenglet sancionado y Ter Stegen, que es baja, sin fecha de vuelta tras la intervención de su rodilla derecha ayer en Suecia. Sí estará De Jong, que vuelve tras cumplir sanción.
Y el Sevilla, Víctor Fernández, a la caza del Barça, recibe el domingo al Deportivo Alavés.
Sí, el Sevilla estará pendiente mañana de lo que haga el Barcelona por si surge la opción de alcanzar el tercer puesto y también tendrá el domingo ante el Alavés la oportunidad de superar su mejor registro, 76 puntos alcanzado con Unai Emery. Diego Carlos y Acuña son bajas, están sancionados, será un día de despedidas. Valdi, Escudero y el Mudo Vázquez acaban contrato.
Justo por debajo, tres equipos luchando por dos plazas de Europa League. Real Sociedad 59 puntos, Betis 58, Villarreal 58. Y contamos noticias de la Real Sociedad, que juega en campo de Osasuna, Mauri Díaz.
Y que tiene las cuentas muy claras, Muni depende de sí misma y solo caería de la Europa League si ganan Betis y Villarreal y la Real no gana en Pamplona. Y Manuel recupera a Carlos Fernández, pero pierde a Zubeldia por COVID y a Iyarra por lesión. Un Imanol que esta mañana dejaba bien claro que no espera ningún favor de Osasuna, pese a su gran amistad con Yagoba Arrasate y Víctor Alquiza.
El que tenga dudas, o bien de Yagoba, o bien de Víctor, o bien del propio Osasuna, es que se está equivocando de arriba abajo. Si mañana somos quintos, va a ser por méritos propios, va a ser porque vamos a tener que hacer un partidazo, porque
¿y
si
cuáles
no,
son
no
las
va...
cuentas del Real Betis que visita el Celta de Vigo? Isaac Escalera.
Si Pellegrini tienen claro lo que tiene que ocurrir mañana, solo pensar en el propio Betis, ya que depende de sí mismo para ir a Europa League. Si gana, asegura la sexta plaza e incluso podría ser quinto si pincha la Real Sociedad. Para caer a la séptima plaza, el Villarreal tendría que mejorar el resultado del Betis. Y ojo que para mañana el técnico chileno pierde a Sergio Canales por lesión con unos problemas en el tendón.
Y ahora la lucha por la permanencia. Tres equipos de los que solo se va a salvar uno. Huesca, 33 puntos. Elche, 33. Valladolid, 31. ¿Qué contamos del Huesca, que recibe al Valencia, Pablo Barrantes?
Pues el Huesca, lo primero es que si gana, se mantiene. Y si no, deberá hacer lo mismo que el Elche o evitar que le sobrepase el Valladolid. A ambos les tiene el golaveraje ganado. Ojo que habría una combinación poco probable, un empate a 33 entre Elche, Huesca y Eibar, que sí condenaría a los orcenses. En lo deportivo, Galán y Scrich están sancionados. Babro no está descartado. Pacheta llega con euforia a esta final, confiado en la permanencia.
Yo tengo la sensación de que mañana vamos a ganar y que dependemos de nosotros, no tenemos que mirar a nadie. Y eso es una gran ventaja. No tenemos que mirar a nadie más, nada más que nosotros.
Y en el Elche, que recibe el Athletic de Bilbao, estas son las cuentas y las noticias, Jero Tormo.
El Elche se puede salvar de tres formas. Ganando, el Huesca no debería sumar los tres puntos. Empatando, el Huesca debería perder y el Valladolid no ganar. Mientras que perdiendo, con un triple empate, con el Eibar en la ecuación y sin el Valladolid, los franjiverde conseguirían estar en primera división. Fran Escriba no podrá contar con el sancionado Diego González, recupera Johan Mojica, el valenciano apela al mensaje de siempre. Este Elche está muy vivo.
Yo espero lo que me han demostrado los chicos siempre, que se lo van a dejar todo. Ese pálpito lo tengo porque lo sé. Son 90 minutos para dejárselo todo absolutamente y salvar al club y a partir de ahí, pues evidentemente, ilusionarnos con lo que pueda venir. Sé que en estas situaciones siempre se dice pues que uno muy motivado, el otro ya no tiene nada que hacer, pues imponer esa necesidad.
La jornada se abre a las 9 con el intrascendente Levante-Cádiz. Y atención a la segunda división. Javi Jurado, ¿cómo terminó ayer la antepenúltima jornada?
Bueno, importante. Terminó con la salvación del Real Zaragoza, que venció 3-0 a un Castellón que sigue antepenúltimo, un resultado que también salvó al Cartagena. Y ganaron los tres de arriba, el Girona en Málaga, que empata a 67 puntos con Leganés y Almería. El Sporting, 1-0 Las Palmas, que se queda sexto con 64. Y el Rayo Vallecano ganó al Real Oviedo y es también con 64, séptimo.
O sea que a falta de dos jornadas, Javi, ¿qué queda por decidir?
Tenemos por arriba cinco equipos para cuatro plazas de playoff. El lunes, en la penúltima jornada, no hay enfrentamientos directos, todos dependen de sí mismos, incluido el Rayo, que es séptimo, porque en la última jornada se enfrentan Sporting y Almería. Y por abajo, Sabadell, Castellón y Lugo están obligados a ganarlo todo y esperar otros resultados, especialmente los de Logroñés y Alcorcón, que no están salvados y este lunes juegan en Almería y en Girona respectivamente.
Pues así viene la jornada en la Liga Smartbank. ¿Y cómo viene el fin de semana en la Liga Iberdrola, Andrea Peláez?
Cuatro jornadas para el final y todavía están en juego el segundo y el tercer puesto de Champions y las cuatro plazas del descenso. El Real Madrid es segundo, un punto por delante del Levante y este fin de semana visita al Athletic. El Levante también jugará fuera ante el Madrid CFF en el descenso Logroño, Santa Teresa, Español y Depor. intentan salir de la zona roja con un encuentro clave el domingo entre Santa y Logroño. El Español tiene derbi en casa ante el Barça, ya campeón, y el Depor visitará al Sporting de Huelva.
Y además hemos tenido lista definitiva de la selección sub-21 para el europeo, Luis Basteiro.
Vuelve Brian Hill como principal novedad tras su paso por la absoluta para disputar los cuartos de final del europeo sub-21 el próximo 31 de mayo contra Croacia a las 6 de la tarde. Hay 5 novedades más en la lista de 23 convocados de Luis de la Fuente. No están Ricky Puch ni Dani Gómez y encabezan la convocatoria jugadores como Brahim Díaz, Cucurella, Gonzalo Villar, Óscar Mingueza o Álvaro Fernández. España se concentra el próximo martes y viajará a Eslovenia el miércoles 26 sin Jeremy Pino ni Ferniño, que se unirán a la concentración tras la final de la Europa League con el Villarreal. España busca revalidar el título de actuales campeones, la gran final el domingo 6 de junio.
Un espectáculo como está el fútbol, no vean cómo está el polideportivo.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata. Aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Si tienes ganas de fútbol, adelántate al europeo con las ofertas de los tecnoprecios del Corte Inglés y celébralo con una tarjeta regalo de 75 euros al comprar cualquier electrodoméstico eficiente. Además, con entrega y recogida de tu antiguo aparato y 3 meses de seguro gratis.
Adelántate con las ofertas en electrodomésticos de Hipercor y el Corte Inglés en tienda web y app.
Vamos a comenzar por la natación porque Andrea Peláez, damos cuenta de la nueva estrella de la natación española.
Después de la tarde de ayer en la que Hugo González se colgó un oro en 200 estilos y una plata en 100 espaldas, hoy la joven promesa de la natación española ha renunciado a disputar las semis de los 200 espalda porque esta prueba coincide en el programa olímpico con los 200 estilos y le dará prioridad a la prueba en la que se ha colgado el oro. Silas nadará Manuel Martos en 200 espalda, África Zamora y Cata Corro en 200 estilos y Lidón Muñoz en 100 libres.
Todo esto en los europeos de Budapest. Vamos a la Fórmula 1 porque el día de descanso en el Gran Premio de Mónaco en el circuito de Monte Carlo, pero ayer el primer día de entrenamientos nos dejó grandes noticias, Carlos Miguel.
Sí, la verdad es que fue un día magnífico para Ferrari. Primero y segundo Leclerc y Carlos Sainz. Hoy es momento de analizarlo, el equipo lo está analizando y creen que puede estar entre los cuatro primeros los dos monoplazas, algo que sería muy positivo para subir al podio o incluso optar algo más y superar también a los coches peores de Mercedes y de Red Bull. Ha estado reunido con sus ingenieros Carlos Sainz y Fernando Alonso estaba rodando hace muy poco tiempo con un Alpine de calle, con una decoración especial de Felipe Pantone. Tiene muchos eventos, segunda carrera casi francesa para el piloto asturiano que también tiene que mejorar, duodécimo ayer. Este es Carlos Sainz, que quiere más, quiere ganar a Leclerc y hacer podio.
¿Qué te molesta más que te preguntemos en Mónaco? ¿Por el podio de Mónaco o por batir a Leclerc el sábado?
Ninguna. No me molesta, ¿no? Yo creo que es normal que haya ganas, ¿no? De las dos y de aquí de todos, el que más le gustaría un podium o le gustaría ser rápido en la clasificación y el domingo es a mí.
En el Giro de Italia, mañana el Zoncolan, el temido Zoncolan. Hoy, ¿cómo tenemos la 13ª etapa, Kike Iglesias?
Sí, es la etapa 12+1, Rávena-Verona, 198 kilómetros, llana como un plato y siempre van escapados los mismos en estas etapas. Peleot, Ribi y un tal Marengo, pero pinta que el color de la etapa de hoy será el sprint.
¿Y la cuarta etapa de la Vuelta a Andalucía, Erifrade?
Toca provincia de Granada, 183 kilómetros entre Baza y Cúllar Vega. No son planos, pero sí controlables para los equipos de los sprinter que tienen hoy su única oportunidad clara y así la fuga de 7 solo maneja ya 30 segundos a falta de 15 kilómetros.
Este fin de semana termina la temporada regular de la Liga CB. Noticias, Pilar Casado.
De la jornada 37, de la jornada disputada ayer, victoria del Juventud por 7 frente a Moravanca Andorra, que permite a los de Badalona seguir aspirando a terminar sextos, mientras que Andorra ya no depende de sí mismo para meterse en playoff. Y victoria número 33 del Real Madrid en esta fase regular, que le da matemáticamente la primera plaza. Es un registro histórico del Real Madrid, que supera las 32 de la temporada 13-14. Hoy se cierra esta penúltima jornada con un duelo dramático. A las 8:30, Movistar Estudiantes San Pablo Burgos. Si ganan los del Ramiro, salvaría la categoría. Si no, su futuro se decidirá en el Bilbao Basket Juventud del domingo.
En la NBA, los Wizards se llevan la última plaza del Este. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Los capitalinos no dieron ninguna opción a los Pacers y les pasaron por encima. El marcador final, 142 a 115, no deja mucho lugar a la duda. Los Wizards pasan como octavos del Este y se medirán a Filadelfia en primera ronda. Y los de Indiana quedan eliminados. Y para la próxima madrugada, a partir de las 3, Warriors Grizzlies, por el último billete de la postemporada. El que gane pasa como octavo del Oeste y se medirá a Utah Jazz. el mejor equipo del año. El que pierda se va de vacaciones.
Golf, Kike Iglesias, ¿cómo sigue el campeonato de la PGA?
Pues muy bien de momento, ha arrancado la segunda jornada en Kiawah Island. Sergio García va a tener que luchar por pasar el corte, pero atención, Jon Rahm, que ha empezado como un avión, dos birdies en los cuatro primeros hoyos, está a solo un golpe del liderato.
Y el tenis, Españoles por el Mundo, ¿cómo nos marcha? Alberto Arauz.
Derrota de Pablo Andújar en las semifinales del Open de Ginebra ante el noruego Casper Ruud por 6-3 y 6-2. El tenista conquense se despide del torneo helvético con el honor de haber derrotado a Roger Federer en el regreso del suizo a la tierra batida casi dos años después.
Y además en balonmano, el Barça se clasifica para la Final Four de la Liga de Campeones en Colonia 12 y 13 de junio. Hoy arranca la Copa de la Reina en Telde y el Barça le ha comunicado a David Barrufet que no sigue como manager después de 37 años en el club. Y además en fútbol sala, en la Liga hoy a las 7, Antequera contra Movistar Inter. Hasta aquí lo esencial del deporte. A las 3 y 25, Pilar Fernando.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Otro fin de semana, y vaya fin de semana de locura que se nos viene en el deporte, sobre todo en el fútbol. Vamos a estar enseguida hablando mucho de ello en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid. Pero antes, siempre un recuerdo a un momento especial del partidazo del día anterior. Y lo de ayer fue especial realmente, porque no todos los días se cuenta en la previa de una jornada así con la mujer del capitán de uno de los equipos que se juega el título de liga, Beatriz Espejel, la mujer de Coque.
¿Cómo celebraste los goles?
Bueno, si te soy sincera, ni recuerdo el momento, pero sí que recuerdo saltar las dos veces. O sea, la segunda me subí encima de nuestro mejor amigo, decir, padre de Dios, o sea, no me puedo creer lo que ha pasado en 10 minutos.
Y él cuando entra Coco en el vestuario, supongo que la primera llamada que hace te llama a ti para decirte, bueno, de la que nos hemos librado, ¿no?
Sí, además es algo que hacemos desde pequeños. O sea, siempre soy la última llamada y la primera. Y es algo como...
Perdona, la última, si el partido es a las 6 de la tarde, ¿a qué hora te llama él?
Pues más o menos antes de llegar al estadio. Es decir, una hora y media antes, dos horas antes aproximadamente, luego ya nada más. Es la última vez que...
¿Y esa llamada, esa última llamada, cómo es? ¿Te dice cómo se siente o simplemente dice, bueno, pues ya está, me voy para allá? ¿O realmente él ahí se abre y dice, uf, hoy estoy, que no sé, que me molesta esto, o hoy no tengo buenas vibraciones? ¿Se sincera o cómo es esa última llamada?
Nada, es una llamada de cariño, de contacto, de, oye, hola, ¿qué tal? ¿Qué hacéis? Ya está, pues vamos a hacer ahora esto. ¿Sabes cómo? Tenemos al niño, simplemente para ver al niño, para darnos un besito, para devolverle el besito o devolverle el saludo, y tal cual, ¿sabes? Como simbólico.
¿Cómo le ves esta semana? ¿Cómo está él?
Tranquilísimo, está súper tranquilo.
Pues tranquilo está, yo la verdad que aquí no estamos nada tranquilos, porque esto es un frenesí absoluto, pero Santi, ¿y el personal qué dice de cómo se...? ¿Cómo adivina que va a ser el desenlace de la liga?
Bueno, estamos culminando ya una encuesta que venimos trabajando socialmente desde hace muchas semanas. Muni,
y que lo digas.
Ahora ya se han quedado dos, pero al principio empezaron cuatro. Hoy preguntamos en Deportes Cope quién va a salir campeón de la última jornada de la liga. Tres opciones. El Atlético de Madrid fácil, 40% de los votos. El Atlético de Madrid con apuros, 32% de los votos. O el Real Madrid, 28% de los votos. Así que la parroquia rojiblanca, Muni, cree que en un 40% el Atlético va a ganar la liga fácil este sábado.
La parroquia rojiblanca o los que no son parroquia rojiblanca, vete tú a saber, ¿no? Tú crees que han votado mucho sí, después de ahí el dedito, ¿no? Bueno, en fin, Pedro Martín, resolvemos el reto de la semana. Peter Martín, hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
Estamos buscando una persona muy importante nacida en Valladolid, que es donde se puede decidir la liga.
Sí, que hay muchos nacidos en Valladolid importantes en la historia de España. Bueno, uno de ellos es el que estábamos buscando esta semana, una persona que nació en Valladolid y murió en Madrid, y que en Madrid tiene una calle muy chula en el centro de Madrid. Yo creo que una de las bonitas calles de Madrid en el centro, cerca del Retiro, que pertenece a una saga, evidentemente, luego cuando sabremos el nombre entenderemos todo esto, pero no fue el mejor de la saga, evidentemente, había habido mejores que él, que curraba poco, entre otras cosas porque se lo dejaba a los validos, entre otros el conde Duque de Olivares, que fue el que más penó durante la vida de este señor.
Corre, dale que se nos va.
Señor, a este señor le dedicaron una película importante en el año 91, que yo creo que tenemos el sonidito.
A ver.
Hola, buenas noches. Bienvenidos un sábado más a Versión Española. Empezaremos nuestra sesión continua con El Rey Pasmado, una aproximación a la intimidad del rey Felipe IV.
Felipe IV, ¿y quién es el ganador, Santi?
Corrusquillo, que en Twitter es Ea López.
Corrusquillo, felicidades. Gracias, Pedro Martín. Al 106.3. Venga, va.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar,
buenas tardes.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Bueno, con el certificado, con el pasaporte COVID, a partir del 1 de julio, pues vendrán muchos turistas extranjeros. Eso es una estupenda noticia, porque en España tenemos unas estupendas playas. La playa, las buenas playas de España, bueno, son parte de nuestra geografía y son parte de lo que hemos trabajado. Es decir, esas playas, pues las hemos hecho posibles. O sea, estaban ahí, formaban parte del paisaje, pero la ha hecho posible nuestro trabajo también. Hay cosas que forman parte del paisaje en España y otras que no son del paisaje y sin embargo sí parecen del paisaje. Estoy hablando del paro, por ejemplo. O sea, en España tenemos siempre un paro que se llama paro estructural, crezca o no crezca la economía. O sea, en situación de crisis como ahora, el paro está muy alto, por encima del 18%, pero es que cuando la economía crece sigue habiendo un paro estructural como si fuera parte del paisaje español. No, eso no es parte del paisaje español, eso es consecuencia de unas debilidades que tiene nuestra economía, de unos problemas serios que tiene nuestra economía. En el plan 2050, proyecto 2050 que presentó ayer Sánchez, se habla de reducir el paro a un 7%, que en España sería pleno empleo. Bueno, pues ojalá se consiguiera. El propio Sánchez ha presentado un plan para reducir el empleo juvenil, que es una cosa sangrante en España, un 40% de desempleo juvenil. Pero claro, no vale solo con ponerlo en los papeles. Es decir, para dejar de tener como elemento del paisaje el paro y el paro juvenil, hay que hacer reformas a fondo. Viene diciendo el Banco de España desde hace tiempo, lo viene diciendo Bruselas, y se puede, ¿eh? O sea, pongamos el caso de Alemania. Alemania, cuando apostó por la reunificación, en realidad eran ya dos países, tuvo una alta tasa de paro para lo que allí se tolera, ¿no? Y había un gobierno socialista que creó también un papel, un proyecto, para que lo puso en marcha, no se quedó en el cajón. Agenda 2010. Un proyecto, por ejemplo, que cambiaba la forma de trabajar de las oficinas de empleo, que modificaba el mercado laboral dándole más flexibilidad. Fue un socialdemócrata, Schröder, el que hizo esta reforma para facilitar la creación de empleo. Paradójico, ¿no?, que un socialdemócrata hiciera esa reforma, pero es que era necesario. Y en la época en la que todavía no estaba la crisis del COVID, bueno, pues Alemania gozó durante mucho tiempo prácticamente de un pleno empleo, y si no pleno empleo, una tasa de paro muy bajita. O sea, que se puede. No, o sea, el paro no, el paro estructural, ese paro que tenemos en la crisis o en el crecimiento, no es como una playa, no forma parte del paisaje. Vamos a hablar de eso esta tarde.
Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Hola, buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? Y también hablaremos esta tarde, como tú dices, de ese pasaporte COVID. Intentaremos buscar respuestas. ¿Cómo será realmente ese pasaporte COVID que tendremos que usar desde el 1 de julio si queremos viajar por Europa? ¿Y qué pasará con las personas que en esa fecha no estén vacunadas? Y también esa apertura de fronteras en España a partir del día 7 de junio para todos los vacunados. Bueno, pues mira, muchas preguntas que nos estamos haciendo a partir de las 4. Intentaremos cómo no resolverlas y también ampliaremos esa noticia de última hora que comentábamos a las 3. El Comité de Bioética sí considera posible, ético por tanto, que un vacunado con AstraZeneca menor de 60 años pueda decidir que la segunda dosis de esa vacuna sea también de AstraZeneca. Tendrá esa capacidad de elección de vacuna. Bueno, pues todo esto lo iremos contando en este viernes ya 21 de mayo. Pero no olvidemos que estamos ya viernes, que el fin de semana está a la vuelta de la esquina, ahí, tan cerquita que lo podemos casi tocar. Y ya tenemos aquí al épico y siempre mítico Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Juan.
¿Qué está pasando en Estados Unidos? Aquello se está convirtiendo en una selva.
¿Y eso? ¿Por el cambio climático, tal vez?
No, cada semana están en alerta por un animal distinto.
Ah, ¿por un animal?
Sí, hace unos días fue un tigre de Bengala suelto por un barrio de Houston y la gente, claro, asustada como es normal. ¿Te puedes creer que esta semana el problema es el puma?
Pero
este puma no. Más bien este otro. Pero que me gusta poner al puma de fondo.
Hombre, pues sí, mira, hace mucho tiempo que no escucho.
Dale al puma, Rosa.
Favor real.
Ahí. Pues un puma, andaba suelto por San Francisco. Claro, ante una noticia de este tipo, siempre todos nos planteamos la misma pregunta. Bueno, ¿pero eso a mí me puede matar? ¿Un puma me puede matar? Pues sí, te puede matar y triturar. Es un animal muy peligroso.
Hombre, triturar, bueno, te puede comer directamente.
Sí, matar y comer. Os cuento la peripecia, que no es poca, que se ha vivido esta semana en San Francisco. El martes, varias cámaras de seguridad captaron a un puma por la noche, porque es un animal de hábitos nocturnos. Bueno, pues el puma estaba merodeando por parques, barrios residenciales, callejones. Claro, tú imagínate que te toca sacar la basura. ¡Joe! ¡Saca los plásticos, que es martes! Tú sales ahí, vas al contenedor amarillo, concienciado con la importancia de reciclar y de salvar el planeta, y te encuentras con un puma.
Era aterrador. Podía comerte, arrastrarte a la muerte.
Pues sí.
Pues no tienes calle para correr, básicamente.
No.
Es que el puma es
muy
qué rápido.
Mal vas. Qué mal, espera.
Voy mal, ¿no?
Sí, vamos a ver. Mira, precisamente por reacciones como esta, las autoridades de San Francisco han dado una serie de consejos a la población por si se topaban con el animal. O sea, tú dices que saldrías corriendo, Pilar.
Hombre, es que es un azorreflejo. Claro, que
bueno. Primera cosa que no hay que hacer, correr si ves a un puma. Correr no es una opción. ¿Por qué?
Ya.
Porque si haces eso, el puma te identifica como una presa que huye y sale detrás de ti. Y te digo una cosa, el puma te va a coger.
¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí!
Sí, así sí, que, vamos, más veloz que yo es seguro.
Seguro, correr, cualquiera. Correr no. Darle la espalda, tampoco por lo mismo. Dicen las autoridades, si te encuentras con un puma, lo que tienes que hacer es mantener la calma.
¡Claro! Eso lo simplifica todo.
¡Claro!
¡Hombre!
¡Claro! ¡Facilísimo! ¡Facilísimo!
Menos mal que lo habéis dicho, porque si no me pongo nervioso. Es como cuando te llama alguien de la familia a las 11:30 de la noche y lo primero que te suelta es: Juan, tranquilo, tranquilo, que no pasa nada. Tú ya te relajas un montón. Y digo, mano de santo, voy a dormir. Pues igual con el puma. Tú, tranquila. Después te aconsejan que trates de intimidarlo. ¡Puma, que voy a ir a por ti! ¡Déjame tranquilo! ¡Que estoy muy loco!
Lo difícil de echarse un farol es saber cuándo hay que dejarlo.
Esto no te va a funcionar.
Pero
así no puedes intimidar a un puma porque no estás en un polígono. No va a funcionar. Tienes que dar voces. Que esto a los españoles se nos da muy bien.
Muy bien.
No nos va a costar.
Bien.
Y también tienes que intentar hacerte más grande como cualquier partido político.
No lo entiendo.
Pues sí, apuntad, oyentes de la tarde, por si os encontráis un puma alguna vez en vuestra vida. Te aconsejan que te pongas de puntillas grites, alces los brazos y si tienes una chaqueta la agites por encima de la cabeza, vamos, como en una fiesta loca, pero con un puma.
Pues esto no lo sabía yo, pensaba que era una manera de, a lo mejor, desafiarlo, no sé, nunca se me hubiera
ocurrido. Pues no, porque te ve grande y entonces dice, uff, cuidado, a lo mejor me va a costar. ¿No? Si das la vuelta o te agachas, malo. Tranquilos todos porque lo atraparon ya ayer por la noche. ¿Cómo? Pues una familia llamó a la policía porque lo tenían subido en el árbol que hay al lado de su casa.
¿Pero qué me estás contando? Lo que ¿En el árbol?
En el árbol, al lado de su casa.
¿No
papá.
Era un lindo gatito?
Sí, papá, hay un puma en el árbol. Anda, hijo, no digas tonterías y métete en la cama. Estás todas las noches igual, con tonterías. Pues no, había un puma. Llegaron los guardabosques, le dispararon un dardo tranquilizante y asunto resuelto. Moraleja de la historia, doble. Ni saques la basura por la noche, ni tengas una casa con árbol, que sí, esto hombre, es de claro. Los americanos y se suben
mira
cosas.
Que tener árboles, ¿verdad? Al lado de ay. Casa, ay, qué tristeza tú tener un árbol un puma, ahí en la puerta, hombre, por favor. Bueno, sí, pero bueno, has dado unos consejos muy interesantes, ¿eh? Lo de no bueno, salir corriendo, a ver quién aguanta, con la suficiente tranquilidad como para quedarse ahí y plantarle cara, subiéndote de puntillas, gritando y alzando los brazos. En fin, si me encuentro con un puma...
Haces eso.
Juan Solo... Haré eso. Y si no me funciona, ya da igual, porque no te lo puedo ni contar.
Luego dicen, pues siguió los consejos de Juan Solo y no le funcionó. Y yo, vaya, pues algo he contado mal.
Gracias, Juan Solo.
Chao.
Un abrazo. Bueno, como es viernes, hemos decidido acabar la semana con algo dulce, ¿no? Premiarnos a nosotros mismos. O para acabar la semana o para empezar... el fin de semana, pues con ese buen sabor de boca. Y es que se ha celebrado el Día Mundial de la Repostería y hemos pensado que a lo mejor pues quieres compartir con todos nosotros y con los oyentes de la tarde ese postre que te sale tan rico, esa receta que incluso le has dado tú una vueltecilla. O a lo mejor es que te pusiste a hacer postres justo durante la pandemia. Mucha gente se puso a cocinar, pero muchos descubrieron que lo suyo era precisamente la repostería. Oye, y ahora no hay fin de semana... en el que no te pongas a hacer un postre casero. ¿Es tu caso? Pues queremos que nos des la receta Rosa Rosado. Es lo que queremos de los oyentes esta tarde.
Pues venga, Pilar Monse de Cantabria está muy inspirada últimamente. La escuchamos.
Buenas tardes, gente, gente. Hacía más de 25 años que no hacía un bizcocho. Le hice la semana pasada con mi nieta. Triunfé. Cuando los hacía, cuando mis hijos eran pequeños, ellos venían diciéndome siempre que habían comido unos bizcochos riquísimos en casa de sus amigos, pero aquí en casa nunca los probaron. Siempre tenía que andar tirando el bizcocho porque no le comía a nadie. Y el del domingo me ha quedado divino, divino, divino. Tal es así que este fin de semana voy a hacer otro y le voy a añadir unas virutitas de chocolate.
Ay,
un beso.
Qué rico. Es que cuando uno coge carrerilla con esto de la repostería, te sale algo bueno, ya no puedes parar, ¿eh? Bueno, queremos recetas también, ¿eh? Yo soy muy mala, para los postres, es que no...
Es ponerse, Pilar. Pero tú y yo somos las judías blancas y esos ajisos que haces estupendos de cocidos de no sé cuánto y le echas mil cosas.
A mí el tema dulce no me llama. O sea, quiero decir, me gusta, ¿eh? Me gusta comer dulce, pero como
hasta
que hacerlo...
Te pongas.
¿Tú te pones? ¿Tú eres repostera?
Pues mira, yo hago unas galletas de naranja que están espectaculares.
Anda,
que
mira,
que
pues a ver si traes alguna algún día, ¿eh? Cuando nos veamos y eso.
Espérate que pueda ir a la radio.
Eso, espérate que nos podamos encontrar.
Exacto, yo os llevo unas galletas de naranja. Estoy perfeccionando la técnica, también te lo digo, ¿eh? Después de un año aquí metida en casa, pues me salen de vicio. He tenido tiempo.
Mira, aprovechado el tiempo, Rosa Rosado, ¿eh?
Pues sí.
Bueno, pues nada.
Y aquí tenemos, eso. ¿Quieres recetas o después?
Quiero una,
sí.
Venga.
Pues venga, receta muy rica que nos cuenta una oyente pobre que se ha levantado afónica perdida.
Hola, pues no sé si me vais a entender porque mirad cómo me he levantado hoy, con qué voz. Pero una de las recetas que yo he aprendido en la pandemia es la tarta de queso de San Sebastián, la de la Viña del Mar. Es queso crema, nata, huevos y muy poquita harina y el azúcar. Y eso se bate todo y se mete en el horno y queda una tarta de queso que es como blandita, pero que está exquisita. Venga, besitos para todos. Venga,
oye, pues qué rico. Sí, oye, parece facilísimo hacer esto. Yo lo tengo que probar, aunque sea una inútil, que lo soy, me saldrá.
Que hay cosas que con cuatro pasos que hagas, Pilar, te salen riquísimas
las
cosas.
Uy, voy a apuntar yo muchas recetas esta tarde. ¡Repostería! Aprovecha. ¿Eres de los que ahora mismo estás haciendo ya casi un postre por cada fin de semana? ¿Cuál es tu especialidad? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, es el 607-1506-02. Y mira, esto que vas a escuchar ahora es Sitges a las 2 de la madrugada. Bueno, sí, es ocio nocturno, pero ojo, ¿eh? Ocio nocturno controlado 14 meses después. 5 bares de copas, de la que es conocida como la calle del pecado en Sitges, han participado en un ensayo clínico en el que han tomado parte 400 personas a las que se les realizó un test de antígenos 3 horas antes del evento. No hubo, por cierto, ningún positivo, ¿eh?, entre esos 400 que se sometieron al test de antígenos. 400 personas que pudieron abrazarse, bailar, tomar copas desde las 11 de la noche a las 3 de la madrugada y, como te puedes imaginar, había ganas.
Los controles han sido buenos, la gente es respetuosa, va con la mascarilla. Yo creo que está haciendo las cosas bien. Luego ya se verá, claro, como todo.
Obviamente no es lo mismo porque vas con una mascarilla, pero bueno, se agradece.
Un año y medio sin salir, esto es gloria.
Bueno, son Alexandra y María, las dos volvieron a sentir lo que es poder trasnochar, aunque sea un poco. Es un reflejo de lo que era la vida antes de la pandemia. Eso sí, las mascarillas presentes durante las 4 horas que duró el ensayo clínico y con un mensaje común: mejor una noche así que no, botellones y descontrol.
Más que nada que al final, pues al mediodía, por la mañana, en cualquier momento del día se realizan estas actividades igualmente. Y es mejor abrirlo por la noche, ya que podemos estar por la calle por la noche, es mejor que puedan ganar dinero los propios comerciantes.
Exacto, con un test previo de antígenos, mucho más seguro que la gente que se junta en la playa.
Bueno, pues mejor dentro, en un lugar controlado que fuera, donde se ha visto que el fin de semana pasado, por ejemplo, sin ir más lejos, se formaron aglomeraciones y botellones en las calles. Bueno, ya han pasado unas horas, suficientes quizá para hacer un primer balance de cómo fue la noche. Damián Orts-Pons es el presidente de la Asociación de Bares Musicales de la Calle del Pecado, además de propietario de 2 de los 5 bares que han participado en el ensayo. Damián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hablábamos ayer contigo en la previa a todo esto, con la idea de que, bueno, cruzando los dedos, ¿no?, para que todo saliera bien. ¿Estáis contentos? ¿Estás contento con el resultado?
Mucho. La verdad que todo salió casi casi perfecto, por decirlo de alguna manera, tanto a nivel de organización, a nivel de dispositivo de seguridad, a nivel de salud, ya lo habéis comentado, no hubo ningún positivo entre los 400 y pico test que se hicieron. Luego la noche pues transcurrió festiva, divertida, no hubo incidentes, no hubo altercados, o sea, lo pasamos muy bien. Nos lo merecíamos también, después de tanto tiempo.
Se notó
y tanto
entonces
trabajo que teníamos detrás para preparar este ensayo clínico que ha costado lo suyo, pero que al final se pudo realizar anoche. Sí, sí.
Entiendo que la gente que tenía muchas ganas estaría feliz de poder, bueno, pues disfrutar de la noche después de tantísimo tiempo. ¿Se comportó bien todo el mundo? ¿Tuvisteis que llamarle la atención a alguien?
No, yo de verdad que, vamos, en mis locales no, y por lo que me cuentan tampoco, y en la calle tampoco. O sea, pues lo típico, pues cuando sales de noche. Y lo que pasaba pues antes del COVID, pues hay gente que toma alguna copita de más, pero bueno, pues se está más contento de lo habitual, pero más allá de eso, la gente pues bailando y feliz, bueno, mucha felicidad es lo que ayer vimos.
Decíamos ya ayer que desde luego el sector del ocio nocturno, de toda la hostelería, sois sin duda los que más habéis sufrido, porque sois los que más cierres habéis tenido también en vuestros locales. Sé también que, bueno, prácticamente gente de toda España está mirando a vuestro ensayo clínico y os considera un ejemplo a seguir para otras muchas zonas, y por lo tanto será muy importante también esa segunda prueba que se hará el próximo martes, que es cuando a todos estos 400 se les vuelva a hacer un test de antígenos. Hombre, entiendo que después de que dieran todos negativo, lo normal sería que dieran negativo. Me imagino que en eso estáis, ¿no? Y esa es la idea.
Así es que es lo que decíamos en plan broma. Como no haya bajado el Espíritu Santo y haya contagiado a alguno, es que va a ser, la probabilidad es bajísima. Y si hay algún contagio, pues ya está el Departamento de Salud para investigar dónde se ha podido producir ese contagio. Si ha sido en la fiesta o en algún otro ámbito de la persona que pueda salir positivo, y que lo pueda explicar a salud. Pero vamos, estamos convencidos de que el resultado va a salir bien. Yo creo que ya tenemos argumentos, a falta de la confirmación definitiva del estudio, de que con test de antígenos el ocio no puede abrir. Ayer lo pasamos bien, había mucha seguridad, la gente estaba confiada, y eso se va a refrendar, yo creo, en el resultado del ensayo clínico,
bueno,
que será pronto.
Pues primera prueba superada para este ocio nocturno con 400 personas en Sitges y ojalá que luego en esos test de antígenos de comprobación también los resultados sean positivos, positivos en el buen sentido, no que salga por ningún positivo. Claro, Damián Ortspons. Sí, sí. Gracias. Buenas tardes. Adiós, adiós.
Gracias.
Y la verdad es que pocas cosas son tan emocionantes para unos padres como escuchar el latido del bebé que esperan. Pero ¿y si te digo que si te pones unos leggings, sí, sí, unos leggings, no vas a tener que esperar a ir a la ecografía para escuchar a tu pequeño y poder oír, fíjate, algo como esto? Sí. Ese latido. Unas mallas, o sea, leggings, como digo, que gracias a unos sensores y vía Bluetooth te permiten controlar a tiempo real el estado del bebé, monitorizando los latidos y el ritmo de contracciones del útero. ¿Te imaginas que fuese tan fácil como ponerse eso y ya está? Bueno, pues no hay que imaginar mucho, porque 5 alumnas de la Universidad de A Coruña que estudian un grado en gestión industrial de moda en Ferrol lo han hecho realidad. Esta es una de las grandes ideas que también ha nacido, fíjate, del confinamiento, como otras muchas. Ellas, cuando la atención médica era más baja porque el personal sanitario estaba totalmente volcado en los casos de coronavirus, pues sintieron la necesidad de hacer algo por esos padres que esperaban un bebé. Pensaron en crear algo que les hiciese sentir a su hijo. Y así nace Sístole, el nombre de estos leggings para embarazadas. Bueno, un invento creado, como te estoy contando, por veinteañeras. Dos de ellas están con nosotros en la tarde. Son Andrea y Alba. Hola, ¿qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alba, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Oye, Andrea, ¿cómo son estas mallas? ¿Se parecen a las que yo me puedo poner cualquier día, por ejemplo, para salir a andar o hacer deporte?
Tal cual, son unas mallas muy cómodas, obviamente de embarazadas, de ropa de mamá, pero equipadas con unos sensores que permiten escuchar tanto las constantes del bebé como las contracciones uterinas de la madre y así pues permitir no solo a los usuarios, que son los padres, sino a un equipo médico poder llevar un control más exhaustivo.
Ajá, porque, Alba, esos sensores que están, como decimos, en esos leggings, en esas mallas, que lógicamente entiendo que se ajustan a lo que es la tripa de esta madre embarazada, es decir, que van justo ahí puestos, ¿no?, con esas mallas, luego envían todos esos datos a través de una aplicación de un móvil. A ver, ¿cómo es este proceso? Explícamelo bien.
Pues sí, la verdad es que para la colocación de los sensores hemos tenido diversas entrevistas con expertos, ginecólogos, matronas y médicos y enfermeras para que nos dijeran qué puntos son los que ellos consideran más relevantes a la hora de tomar datos. Y la mayor parte de los sensores irían colocados en la zona abdominal, pero habría un par de ellos también colocados en la parte trasera de las rodillas. Y
anda.
Sí, como dice, sí. Como dices, toda esa información se envía vía Bluetooth a la aplicación móvil para que así los usuarios puedan visualizar los resultados, pero al mismo tiempo se remite al sistema operativo del equipo médico asignado a la mujer embarazada en cada caso y de este modo el equipo puede obtener una muestra más detallada y más real que la que puede obtenerse en una única consulta y así tomar decisiones pues un poco más firmes, un poco más basadas en la experiencia.
¡Qué bueno! Oye, qué gracia me ha hecho esto de las rodillas, Andrea. ¿Vosotras sabíais esto antes de hablar con los médicos, de que había que poner unos sensores también detrás de las rodillas?
No, para nada. De hecho, hablar con el equipo médico sí que nos ayudó mucho a guiarnos, porque no es tan simple como poner unos sensores y ya está. Hay que programarlos adecuadamente, filtrar diferentes parámetros y nos sorprendió bastante que hubiera que poner uno detrás de las rodillas, sí.
Bueno, estamos hablando de unas mallas especiales para embarazadas con sensores, de tal manera que esos sensores recogen toda la información del feto, por supuesto, el latido del corazón y, como veo, también otras constantes que inmediatamente a través de ese Bluetooth, de esa aplicación móvil, se envían además al equipo médico. Imaginaos, ¿no?, lo que supone esto, evitarte desplazamientos, sobre todo en el confinamiento, ¿no?, que por eso se os ocurrió, pues que muchas personas y muchas embarazadas no podían acudir al médico, ¿no? Bueno, ¿qué os han dicho vuestros profesores de este invento que mezcla moda y tecnología, Alba?
Pues la verdad es que este invento surgió de un trabajo de clase. Teníamos que dar solución a un problema que nosotras consideráramos actual y salió esta idea y nuestros profesores fueron los que nos animaron a desarrollarla y a llevarla a cabo porque... Bueno, el desarrollo, como si era idea, ha sido estos meses en el marco del programa Explorer X del Banco Santander, que es el que gracias a cursos y formación nos ha permitido un poco desarrollar la idea de una forma más intensa, más volcándonos al 100%, porque es eso, el año pasado era una idea que estaba ahí en el aire, pero no teníamos en nuestros planes desarrollarla a este nivel, por así decirlo.
Bueno, ya existían algunos aparatos que permitían medir los latidos, pero el vuestro es el primero que se puede llevar puesto, o sea que es totalmente vuestro, vuestra creación. De momento es solo un prototipo, pero bueno, queréis comercializarlo y habéis quedado primeras además en Explorer Space 2021, que es una iniciativa de emprendimiento que, bueno, me imagino que la recompensa ya habrá sido el premio, pero creo que hay mucho más, ¿no, Andrea?
Vamos a participar en un hub en Oporto el año que viene, porque teníamos la oportunidad de celebrarlo en Lisboa este año, pero por la pandemia se ha cancelado. Entonces decidimos participar en el año que viene y, bueno, llevar nuestro proyecto y presentarlo y nutrirnos del resto de proyectos y el resto de profesionales.
Bueno, pues nada, que os vaya fenomenal también entonces en ese 2022 en Portugal.
Gracias.
Y oye, que consigáis comercializarlo, porque desde luego el invento a priori, por lo que nos estáis contando, parece estupendo y bueno, que tiene muchas posibilidades, que a lo mejor os hacéis ricas. Andrea, Alba, ya nos lo contaréis, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo, adiós.
Gracias.
Adiós.
Un abrazo, hasta luego, gracias.
Gracias, hasta luego.
Hoy todos nos preguntamos cómo será realmente ese pasaporte COVID que todos los europeos tendremos a partir del 1 de julio. Bueno, todos los europeos vacunados y los que no estén vacunados, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, estas y otras preguntas las planteamos enseguida y las respondemos a partir de las 4.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
El ministro del Interior es Fernando Grande Marlaska, al que saludo con toda cordialidad. Don Fernando, buenos días.
Buenos días, Carlos.
La situación ahora mismo en Ceuta y Melilla...
Ha sido un ataque a las fronteras, no ha sido, por así decirlo, una crisis migratoria.
José Vicente de los Mozos, obispo, presidente de IFEMA...
Un abrazo, Carlos.
...abrió las puertas de uno de los tesoros que tiene España, que es Fitur. Este año el turismo... Tiene la esperanza puesta en que en el mes de agosto la gente venga. ¿Se atreve a hacer un diagnóstico?
Lo que sí veo es que la gente tiene ganas de viajar.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Vuelve el buen tiempo, las ganas de viajar, de recorrer kilómetros y, cómo no, las ganas de ahorrar con Wilet, la app de Repsol. Este fin de semana, si pagas en tu estación de servicio Repsol tus repostajes de carburante premium con Wilet, puedes conseguir hasta 4 euros de descuento. Vuelve a viajar con Repsol Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Atento. Movistar te trae fibra ultra rápida, 5G, datos infinitos y el entretenimiento que más te gusta. Solo esta semana, contrata Fusión al 50% durante 3 meses y sin permanencia. Y llévate un Xiaomi Mi 10T Pro 5G por 0 euros. Es para estar atento. Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar.
Vuelve el buen tiempo. Las ganas de viajar, de recorrer kilómetros y, cómo no, las ganas de ahorrar con Wilet, la app de Repsol. Este fin de semana, si pagas en tu estación de servicio Repsol tus repostajes de carburante premium con Wilet, puedes conseguir hasta 4 euros de descuento. Vuelve a viajar con Repsol Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
días. Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.